Voy a saludar a Alberto López Basaguren, que es catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad del País Vasco, especializado en el estudio de procesos soberanistas Escocia-Quebec. Gabón, bienvenido a Gambara.
Gabón, buenas noches.
Bueno, la noticia tenía lugar en Canadá, de visita oficial en ese país. El presidente del gobierno español ponía sobre la mesa a Quebec. La ponía como ejemplo para Cataluña. Decía que desde la política se pueden encontrar soluciones, también políticas, desde la legalidad para resolver los conflictos. No sé qué le parece a usted como experto este ejemplo. ¿Sería válido en el Estado español?
Bueno, la frase, o al menos el corte que yo he oído del presidente Sánchez en sus estrictas palabras, me resulta muy conocido porque yo he escrito palabras idénticas o similares. El problema no creo que esté en esa afirmación concreta, sino en qué, cómo se entiende en España lo que ha ocurrido en Canadá y en Quebec desde hace. Hay que tener en cuenta que el problema de Quebec en Canadá lleva ya prolongándose durante más de 40 años. La cuestión es que en España, como hemos puesto de manifiesto unos cuantos, se ha hecho una interpretación muy mitificada de lo que ha ocurrido en Canadá. De una forma que desmiente y no tiene nada que ver con lo que en realidad ha ocurrido en Canadá durante todos estos años y en torno a lo que se conoce como la doctrina de la claridad, que no hay que reducir ni mucho menos a la ley de la claridad como aquí muchos hacen. Y realmente es lo sorprendente para quienes estudiamos o llevamos años estudiando lo que ha ocurrido en Canadá y la crisis de Quebec, cómo se hace una interpretación tan reductiva, tan interesada. Es decir, cada uno, y en España confluyen diferentes interpretaciones interesadas, cada uno configura a su deseo sobre la base de un desconocimiento o de un no querer conocer lo que realmente ha ocurrido en Quebec en su beneficio político y amoldándolo a sus intereses políticos y a lo que cree que realmente ha ocurrido en Quebec. Y en ese sentido yo creo que los políticos españoles tendrían que ser mucho más prudentes. Tenemos ya dos ejemplos, no sé qué más, además del corte que yo he oído, qué más ha dicho el presidente Sánchez en Canadá, pero tuvimos el ejemplo anterior en 2017 cuando el Lendakari Urcullu hizo una visita a Montreal, a Quebec, y fue allí a contarle realmente lo que era la claridad a los quebequeses, que llevan, desde, como he dicho, desde hace 40 años discutiendo sobre ello. Y lo que el Lendakari Urcullu les contaba no tenía nada que ver con la realidad que ellos habían vivido, y unos días más tarde en Le Devoir, el gran periódico de Montreal, claro, un columnista muy conocido, mostraba su extrañeza diciendo, bueno, aquí nos han venido a contar qué es la claridad a nosotros, y desde luego lo que nos han contado no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos vivido. Yo creo que cuando se va a la casa de otro y se le quiere contar cómo es su vida, creo que hay que ser más prudentes.
A mí lo que me genera siempre dudas cuando mencionamos este asunto, cuando oí al presidente Sánchez mencionar el asunto de Quebec, es la posibilidad de que una reforma constitucional se pueda poner en marcha para, de alguna manera, aceptar al final, por parte del Estado español, un referéndum de independencia. No sé si es posible, si la vía única puede ser esta o hay otras.
Bueno, lo primero que hay que aclarar es qué es lo que dijo, y es la parte central de la doctrina canadiense sobre la claridad, lo que dijo el Tribunal Supremo de Canadá en 1998 en el dictamen sobre la secesión de Quebec. Hay que tener en cuenta que en España se interpreta que la claridad, la teoría de la claridad, significa la aceptación de un referéndum sobre la independencia. Y ese era un tema que no era objeto de discusión en Canadá, por una serie de peculiaridades de la Constitución canadiense, siguiendo el modelo británico. Esa era una cuestión que no se discutía constitucionalmente, que la Asamblea Nacional de Quebec, es decir, un parlamento provincial, pudiese convocar un referéndum. La cuestión, y a eso salió la teoría de la claridad, la cuestión es, una vez indiscutido eso y una vez puesto encima de la mesa ese elemento, es decir, un referéndum sobre la hipotética secesión, ¿cómo controlar ese proceso y, en definitiva, cómo tratar de dificultar la independencia de un territorio? Y en ese sentido, el Tribunal Supremo de Canadá dijo muy claramente, no frente o no como se dice en España, que simplemente, bueno, pues si hay una decisión mayoritaria en un referéndum, se negocia y ya está, y el territorio es independiente. No, lo que dijo el Tribunal Supremo de Canadá es que tienen las partes obligación de negociar, que esa negociación está muy lejos de ser una negociación sobre la logística de la independencia, sino que es una negociación muy difícil, muy compleja, con un resultado incierto en el que ninguna de las opciones puede estar garantizada de antemano. Y quiero introducir el paréntesis, nos lo está demostrando el Brexit, si un país tan potente como el Reino Unido, que tiene reconocido, digamos, podríamos llamar el derecho a el derecho a decidir en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea y está teniendo las dificultades materiales que está teniendo para poder separarse, no ya de romper un Estado con siglos de tradición, sino para separarse de una organización internacional en la que lleva 40 años, mucho más importante es eso. Y el Tribunal Supremo de Canadá lo que dijo es que tenían que negociar, pero que había un requisito indispensable. La independencia de Quebec, legal y legítima, solo podría realizarse si previamente se reformaba la Constitución de Canadá, es decir, garantizando que todas las voluntades que tienen que concurrir para una reforma constitucional efectivamente concurrían. Y si no, decía, hombre, puede haber una independencia de hecho, pero si quiere Quebec ir a una independencia de hecho, tiene que afrontar dos retos. Y lo hemos visto en el caso de Cataluña, hasta qué punto son dos retos peliagudos, podríamos decir, en sentido coloquial. Primero, tener capacidad para controlar el territorio y, por tanto, controlar que sus leyes son las que se van a aplicar en ese territorio. Y segundo reto, ser aceptado por la comunidad internacional. Si no se va por esa vía garantizando esos dos elementos, la independencia de hecho, solo puede haber independencia si previamente el conjunto del sistema federal canadiense acepta reformar la Constitución para garantizar la independencia. Y una precisión final. Esa necesidad de que la Constitución sea reformada formalmente para que la independencia sea posible, se hace en una Constitución que no dice nada sobre la unidad de Canadá, porque en España se suele decir que el problema es el artículo 2 de la Constitución, la unidad indisoluble de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, pero en Canadá, que no dice nada la Constitución sobre eso, resulta que también es indispensable la reforma de la Constitución.
Digamos que al final el freno, el frente, la línea roja o como se quiera llamar, sigue siendo la Constitución en los diferentes países. En el caso del Estado español, la Constitución frena cualquier intento en este sentido, a no ser que haya un acuerdo entre todas las partes.
Hombre, hay que diferenciar la Constitución como freno para realizar o no realizar un referéndum sobre la hipotética independencia y la Constitución como freno para la independencia, para la materialización de la independencia. Hay diferentes situaciones. En Canadá, la Constitución no era un freno porque, bueno, sería muy largo aquí hablar de la historia, de cómo surge la Constitución canadiense en el modelo británico, pero en Canadá ese era un tema no discutido. Un parlamento provincial puede convocar un referéndum. Otra cosa, dice el Tribunal Supremo, es qué efectos tiene ese referéndum. Y hay una respuesta muy importante frente al argumento que aquí también se suele utilizar sobre la validez o la indiscutibilidad democrática de ese resultado. Pero bueno, no sería muy largo entrar ahora aquí. Y otra, en Escocia, por ejemplo, sí había un problema, un límite legal. El referéndum en Escocia se pudo hacer porque el Parlamento británico en Westminster autorizó, a través de una orden in council que se llaman en el Reino Unido, autorizó al Parlamento escocés que pudiese convocar el referéndum. Pero eso, en una constitución como la británica, que es una constitución flexible, en la que la constitución no es una norma superior a las leyes ordinarias, es muy fácil hacerlo. En España, el límite para ese referéndum, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional, está en la propia Constitución. Por tanto, en España habría un elemento común con esos otros países. La independencia solo podría realizarse legalmente si se reforma la Constitución, pero frente a Canadá, en España también sería necesario reformar la Constitución para que ese referéndum fuese posible.
Una última cuestión, le voy a pedir concisión porque se me va el tiempo, si no. Sí. Pero estamos viviendo una situación concreta en la actualidad con el asunto catalán sobre la mesa. ¿Reformar, una reforma del modelo autonómico existente podría haber llevado este asunto hacia otros lugares? ¿Qué no los de ahora?
Somos muchos los que llevamos diciendo, sobre todo con la crisis catalana, que una reforma a tiempo, cuando se cumplían los 25 años de los Estatutos de Autonomía de Cataluña y del País Vasco, una reforma del sistema constitucional a tiempo hubiese evitado sin ninguna duda la crisis catalana. Tenemos dos posibilidades de garantizar la unidad del Estado. Una, porque el riesgo de independencia o el reto de la independencia es tan arriesgado económicamente y desde otros puntos de vista que resulta imposible en la práctica, pero con una gran desafección de la población, o hacer un sistema autonómico que sea mayoritariamente satisfactorio para la población y, por tanto, que haya una vinculación de la población con el sistema. Y España tiene que resolver por cuál de las dos vías quiere ir.
Uh-huh. Alberto López Basauren, tan solo agradecerle que haya estado estos minutos en Gambara en Radio Euskadi.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta una próxima ocasión.
Agur, Gabón.